Hola, bienvenidos al repaso a la prensa de hoy. Hola, Alex.
Hola, Raquel. ¿Qué tal?
¿Cómo has empezado el año?
Bien, muy bien. El año nuevo occidental, ¿no? He oído muchas cosas sobre el año nuevo. Año nuevo occidental, gregoriano.
Era común.
Era común. Bueno, pero año nuevo y proyectos nuevos, en cualquier caso.
Sí, y no prensa nueva o temas nuevos en la prensa, porque los dos temas con los que empezamos hoy, uno es el primero es el debate sobre los cambios en la política de inmigración alemana que afectan directamente a los judíos de las antiguas repúblicas soviéticas. Ya saben que estos judíos gozaban de especiales condiciones a la hora de emigrar a Alemania. El segundo de los temas sería la denuncia del antisemitismo en la prensa española, un tema novedoso en este repaso a la prensa.
Sí, generalmente somos nosotros quienes denunciamos el antisemitismo en algunos medios españoles, algo importante y por eso lo destacamos en este repaso.
Y luego tenemos, como no, nuestro rincón antisemita, al que siempre nos gusta invitarles.
Que nunca falta, ¿no?
Protagonizado, nunca falta, y protagonizado una vez más por el diario El País.
Pues
empezamos con la decisión del gobierno alemán de restringir esta inmigración judía.
Sí, lo que traigo es un artículo del Jüdische Rundschau, que es un semanario suizo muy leído entre judíos suizos y judíos germanoparlantes, es decir, austríacos y alemanes. Y bueno, es la primera vez que traemos al repaso a la prensa este medio que, bueno, trata, como es natural, temas relacionados con la comunidad judía en el ámbito de habla alemana. Y en este caso es un artículo de opinión sobre la polémica decisión del gobierno alemán de restringir la entrada de inmigrantes judíos de Rusia y las ex repúblicas soviéticas, y también comenta la reacción del gobierno israelí a esta medida, que al parecer ha visto con buenos ojos porque fomenta la aliá, la emigración a Israel. El articulista da algunos datos. En el 2004, 20.000 judíos emigraron a Alemania y 10.000 a Israel, la mitad. Y nunca ha habido una desproporción tan grande, ¿no?, entre la emigración a Israel y la que se produce a Alemania. Entonces, de ahí el título del artículo, aplauso israelí en el lugar equivocado. Su autor, Jack Ungar, dice que se equivocan los israelíes al ver bien esta medida. Da algunos datos significativos sobre la inmigración rusa a Israel, que entre el 30 y el 40% de los inmigrantes rusos no son judíos en términos halájicos.
Sí, eso ha sido siempre muy polémico en Israel, ¿no?
Ha sido siempre polémico porque se sabe que no son judíos, es decir, que no son hijos de madre judía. Eso significa que no son judíos según la halajá, y que consiguen el documento alguna vía oscura, ¿no?, poco legal, para poder conseguir los papeles para emigrar, y luego utilizan Israel como un trampolín para emigrar a otro país. Es decir, algo que, en fin, el conseguir estos papeles es ilegal, pero el querer salir del país si no vives a gusto, pues es algo legítimo. Pero el tema aquí no es ese. El tema es si Israel hace bien en hacer la vista gorda con esta inmigración rusa.
Además que se olvida también el coste que supone para el Estado de Israel recibir a estos inmigrantes, ¿no?
Claro.
Les financian el viaje, lo que supone el coste en ayudas y en todo tipo de prestaciones en cuanto a su absorción en Israel, créditos baratos.
Así es, sí, el autor de este artículo, Jack Ungar, dice que una aliá cuantitativa solo puede perjudicar a largo plazo al Estado judío y al pueblo judío. Y sobre la cuestión de la alajá, quizás habría que aclarar, él no entra en valorar si está bien o está mal el que los judíos, estos rusos no judíos, que luego en Israel, pues comento por ejemplo que abren charcuterías, ¿no?, que no son precisamente kosher, pero él no lo valora. Él dice que lo que esto provoca es un problema con el judaísmo ortodoxo, que es quien en Israel tiene el monopolio de las decisiones, y de decisiones sobre el derecho civil, en definitiva, ¿no? Con lo cual, eso es una fuente de problemas, y como tú dices, además del coste que significa el absorber a los inmigrantes rusos. De ahí que el autor del artículo, Ungar, dice que los políticos israelíes no deben aplaudir la nueva política inmigratoria alemana, sino hacer todo lo posible para que los alemanes mantengan esta tradicional flexibilidad y estas condiciones especiales para la inmigración de judíos, entre comillas, rusos, ¿no?
Ya que hablas de aplaudir, tenemos que dar un gran aplauso a estos medios de comunicación españoles que dedican artículos de denuncia del antisemitismo. Por ejemplo, en el ABC.
Sí, en el ABC, el lunes 3 de enero, hay un artículo de opinión de Valentí Puig, titulado Retorno de los sabios de Sion. Cuando leí este título dije, Dios mío, ¿qué será esto? Pero, como dices, es un artículo de denuncia del antisemitismo, habla de este mito, del retorno del mito antisemita de los protocolos de los sabios de Sion, un mito fabricado por la policía rusa a principios del siglo XX, y cómo este mito retorna en el nuevo antisemitismo, el término acuñado por el pensador francés Taguieff. Bueno, toda esta idea, ¿no? El judío como enemigo absoluto, como protagonista del gran complot y del crimen ritual, enemigo invisible, un enemigo entre tinieblas, conspirando entre los bastidores de la historia, y un mito que retorna especialmente en el mundo árabe.
En Libertad Digital, el martes 4 de enero, hay también un artículo muy interesante que se llama No se asusten judíos que roban los ojos, de Alberto Acereda.
Sí, Alberto Acereda, esto es el, lo pueden ver en el diario digital, diario en internet, Libertad Digital, está el día martes 4 de enero. Y lo que hace Acereda es comentar la página memory.org, el Instituto de Investigaciones de Medios de Información en Oriente Medio.
Que ya les recomendamos en la anterior edición de este repaso a los medios.
Sí,
una página muy interesante.
Sí, les sugerimos que accedan a ella. Y bueno, según Acereda, para conocer el odio a Israel, a Estados Unidos y a la civilización occidental, vale la pena echar de vez en cuando una mirada a estos medios, a los medios del mundo árabe e islámico, y hacerlo a través de esta página Memri, que traduce del árabe fundamentalmente y del farsi, como ya les decíamos la semana pasada.
Alberto Acereda incide en concreto en un tema, ¿no? Una perla antisemita de la televisión iraní.
Sí,
¿nos lo cuentas?
Es un ejemplo dramático, uno más, muy parecido a los que les comentamos la semana pasada. Es una serie de la televisión iraní que narra la historia de un oficial del gobierno de Israel que organiza un robo masivo de ojos de niños palestinos. Suena tan terrible como lo que es y como lo que quiere transmitir y cómo envenenan, ¿no?, las mentes de poblaciones enteras a través de estas series. Bueno, y hablando de niños palestinos, nuestro rincón antisemita de hoy, El País, vuelve a la carga. En la revista El País podemos decir que es la felicitación de Año Nuevo del diario El País, especial para los judíos y para los israelíes.
Titula este artículo de Ferran Sales, Ser niño en Palestina. Uh-huh. El articulista, que no destaca especialmente por ser muy equilibrado en sus artículos, habla de los 600 niños palestinos que han perdido la vida desde el comienzo de la intifada en el 2000. Cuando ya es de señalar que elige el término niños y no menores.
Sí, porque
claro,
se refiere a
claro, en ese apartado de niños entran personas que tienen 17 y 18 años y que no es lo que responde a lo que, si te dicen niño, entiendes por
claro,
la imagen que te sugiere, ¿no? Bueno, por supuesto, no habla de las pérdidas israelíes, de los niños o menores israelíes que han muerto
en atentados, que han muerto directamente, ¿no? Me imagino que la mayoría de estas muertes, no sé, ahora lo vas a analizar un poco este artículo, pero son, podríamos llamarlo, efectos colaterales del conflicto, ¿no?
Sí. Bueno, él, claro, lo que hace es personalizar. Adelanta varios ejemplos de niños, de menores, que han sufrido las consecuencias de la situación de violencia y de odio en Oriente Próximo. Por ejemplo, habla de un caso de una niña, Iman, que iba al colegio con su uniforme, se despista porque hay niebla y llega a un control del ejército israelí. Iman tiene tan mala suerte de llevar una mochila, entonces los soldados se preocupan por lo que pueda llevar la niña en la mochila. Tampoco queda muy claro si se reconoce que es una niña o no, no lo concreta Ferran Sales. Entonces la niña es disparada y el articulista denuncia que el capitán de la brigada que se ocupaba del control disparó a quemarropa sobre el cuerpo de la niña. Tiene el detalle, eso sí, de comentar que los soldados que acompañaban a este capitán denunciaron el incidente a la prensa de Tel Aviv.
Sí, es una noticia que vimos en Radio Sefarad, tuvo una gran polémica en torno a este hecho. Parece que el capitán estaba ciertamente desequilibrado, es un hecho aislado. Sí. Pero aquí lo pone él como,
claro, como si
un
fuera,
ejemplo más, ¿no?
Sí, sí, un botón de muestra, ¿no? Además elige un lenguaje particular. Dice, por ejemplo, la excusa fue que en la mochila podría llevar una bomba. Elige la excusa y no el motivo, ¿no?
Es, claro.
Es como si necesitara,
claro, como si la voluntad era para matar a una niña y luego inventar una excusa para, sí, de cara, bueno, a la opinión pública.
Y además siempre habla de indicios, ¿no? Como hace, por ejemplo, cuando nos recuerda el caso de Mohamed Al-Durra, el niño que ha salido tantas veces en televisión, esa secuencia con el padre en una columna,
sí,
apostado,
se ha convertido
los dos,
en un verdadero icono, ¿no?, de la segunda intifada, ¿no?
Sí. Y según Ferran Sales, este niño murió bajo el intenso fuego del ejército israelí, y habla de los esfuerzos agónicos de su padre Jamal, ¿no? Bueno, sabes, y sabe nuestra audiencia, que hay un informe alemán en el que se demuestra que este niño, Mohamed Al-Durra, no murió por los disparos del ejército israelí, sino precisamente por balas palestinas.
Sí, hubo un fuego cruzado, pero la bala que mató a Mohamed Al-Durra no fue israelí. Esto es uno de los mitos que crea la prensa, pero que luego no desmiente. Y si lo desmiente, lo hacen en las páginas con un breve o simplemente, por lo general no lo desmiente, como Jenin, ¿no? Un gran mito de la segunda intifada que queda como un icono del sufrimiento y la injusticia, cuando en realidad simplemente son imágenes muy mediáticas y muy fácilmente utilizables de forma propagandística.
Se pueden imaginar nuestros oyentes que todo lo que se refiere a Israel, el ejército israelí, los ciudadanos de Israel, está adjetivado negativamente, y todo lo que tenga que ver con los niños palestinos o la autoridad palestina, pues si no está adjetivado, lo está positivamente, ¿no? Por ejemplo, habla de otro niño, Fares Odeb, y dice que su sueño era convertirse en un combatiente. Uh-huh. Esto no lo
quizás
comenta de ninguna manera.
Es una sublimación posiblemente del propio periodista, cuyo sueño tal vez también sea convertirse en un combatiente contra, sí, Israel, ¿no?
Sí, no hace ningún comentario en este caso, por ejemplo, de lo horrible que es que un niño, que el sueño de un niño sea convertirse en un combatiente,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, durante todo el artículo ofrece datos sin comentar cuál es la fuente. Por ejemplo, habla de organizaciones humanitarias, pero no cita qué organizaciones humanitarias dan esos datos. Habla de la educación, del peligro que corren los niños al asistir a la escuela. No entra a valorar qué tipo de educación reciben estos niños educados en el odio y la violencia. Y bueno, es una perla para este rincón antisemita con el que terminamos hoy.
Sí, es quizás para terminar, y por si alguno tiene dudas sobre cuál es nuestra posición, la posición de Radio Sefarad sobre esto, nosotros en ningún momento negamos que la situación que viven los menores en Palestina es dramática. Y lo que sí que condenamos y denunciamos es cómo se manipula y se utilizan a estos niños para ataques que son totalmente desproporcionados contra Israel y los judíos. Eso es la denuncia que hacemos desde este espacio y desde, bueno, en general queremos hacer en Radio Sefarad. Y con esto cerramos, Raquel.
Sí, muchas gracias por habernos seguido en este repaso a los medios. Les esperamos en la próxima edición.